Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu, en el aire del 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo, nos está operando Cocho López y aquí Laura Pérez Portela a mi derecha con la voz que dice...
Hola Francisco Godínez, Alay, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien, un poco acalorada.
Sí, hablábamos de eso, ¿no? Sí. Fuera del aire. Un calorcito por ahora de los lindos, pero sí, que auguran que ya empezó el verano.
Oh.
Una sombra que tiene su brisa. Ojo, vinimos los dos con camperita. No sabemos,
por las dudas, yo vuelvo tarde a casa,
ah,
así que por las dudas.
Tarde,
no, bueno, tampoco tan tarde, tengo que ir a inglés, salgo a las 9 de la noche, perfecto, así que bueno. Sí, y tengo en mi casa un... ¿Sabes que se están reproduciendo vaquitas de San Antonio?
Mirá, sí,
no
sí.
No sé por qué.
Me comentaron, nuestro amigo Juancito, Juan, sí, Rufo, me comentó que
pero
en su casa...
Departamento.
En su departamento tenía vaquitas de San Antonio reproduciéndose, además. Las vio.
Ah, mira, o sea, bueno, ya somos dos personas, perfecto, que podemos... Podemos asegurar, o
dan
por
suerte,
lo menos, sí, dan suerte.
Hay que pedir deseos y dejarlas ir.
Yo la otra vez traté de que una se vaya afuera, como ponerla sobre mi mano y que se vaya, pero no quiso confiar en venir a mi mano.
No,
así que
raro,
bueno,
mira,
la dejé adentro, ¿qué
mira,
vamos
son
a hacer?
Son
confianzudas. Yo para que, bueno, te llevo al balcón y vos volás,
claro,
libremente. Pero bueno, se ve que a partir de ahí se empezaron a reproducir y estoy encontrando vaquitas de San Antonio. Por ahora no es que tengo abiertas las ventanas. Entonces...
Fuerte. Bueno, está bien, pero es un bicho que uno le tiene afecto, no da asco.
Que no te parezca una rata como a vos.
Sí,
¿te acordás?
Que
no, por favor.
Le recordamos a la gente, por ahí el público se renueva, que cuando yo estaba de viaje, quedó algo abierto, entró una rata y cuando yo llegué estaba ahí, me pegué un jabón total. Y
yo
después,
me hubiese ido de la casa.
Bueno, prácticamente le dejé mi casa, me alojé en mi habitación durante unos días hasta que descubrí que se había ido sola por sus propios medios, no volvió a molestar, no hubo grandes consecuencias y de ahí en más cerré todos los posibles agujeros que había y bueno, es un problema, ¿no?
No,
un problema de las,
sí,
grandes ciudades.
Sí, se me están viniendo a la cabeza otros recuerdos, pero no acá en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno.
Fuerte.
Sí, así que...
Tremendo.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras.
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87. Las redes de La Tribu son @FMLaTribu.
Así es, y las del CPR son @CPRSuena. CPR es el Centro de Producciones Radiofónicas, red de profesionales y apasionados y apasionadas por la radio que producen este programa y un montón de otras cosas de las cuales hoy también tendremos un nuevo adelanto si queda tiempo. Pero no es de eso de lo
no,
que vamos a hablar.
Vamos a estar hablando de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria Costanera Norte.
Uh-huh.
Bueno, que hay un proyecto para hacer bares,
sí,
en esa reserva. Y también hay otros proyectos.
Bien.
Hay también un amparo y la jueza dio para adelante con que se necesita un estudio de impacto ambiental o que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presente esos papeles. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con este espacio tan importante de nuestra ciudad.
Así es, está habituada nuestra audiencia a escucharnos hablar de proyectos inmobiliarios, de negociados en el terreno público en la ciudad. Pero esta vez tenemos una suerte de parate, un freno, por lo menos de la justicia. Veremos si se está respetando y hasta dónde para...
Y la necesidad de hacer bares, ¿no?
¿Por qué queremos hacer bares adentro de un espacio verde con todos los bares que hay? Bueno,
sí, bueno, ¿qué va
en
a
fin,
ser?
Así que vamos a estar conociendo esa cuestión. Dicho esto, ¿te parece ir a algo de música? Vamos...
¿Vamos con eso?
Vamos con eso, porque vamos a escuchar a Taylor Swift.
Hay una Taylor manía.
Empezó la Taylor manía, está acá. Estuvo recorriendo La Matanza, la vimos a Taylor en una camioneta desde el aeropuerto al centro, claro, tiene que pasar por La Matanza, una imagen muy, muy curiosa. Y está aquí, va a ser Tres River. Yo quiero decirte que me gusta Taylor Swift. Que
no,
no me sumo a la moda.
Estás acampando para ir a verla.
No, eso no. Y la conozco desde que no era tan conocida.
¿No te compraste un busito por 60.000 o un poquito más de peso? No, tanto saliendo.
Pero... me gustan sus discos, tiene buenas canciones, hay que reconocerlo, y vamos a escuchar lo que para mí sea quizás una de sus mejores canciones, que es Safe and Sound, Taylor Swift, y seguimos en El Peso del Rocío.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Taylor Swift haciendo Safe and Sound. Es de Taylor's Version, esta versión. Es la nueva, la que hizo una vez que logró tener los derechos sobre sus canciones contra la compañía y rehacer parte de sus discos con los derechos en sus manos. Bueno, Lau, pero vamos a la entrevista central.
Sí, después de este dato tenemos acá en comunicación a Abril Marco Longo. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y además es estudiante de Biología. Y estamos en comunicación para hablar sobre la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte. Hola, Abril, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos?
Muy bien, te saludamos acá con Francisco. Y sabemos que la justicia porteña hace unos días puso en suspensión unas obras que estaba que quería ejecutar el gobierno porteño para construir bares ahí en la reserva. Y queremos saber cómo está esta instancia judicial luego de la presentación del amparo.
Bien, en primer lugar, nosotros elaboramos un amparo desde el Centro Estudiantes de la Facultad junto con la Red Universitaria por la Crisis Climática. Fueron unas obras que se venían llevando adelante en la Reserva Ecológica Costanera Norte, Ciudad Universitaria. Y frente al amparo que presentamos, la justicia porteña nos otorgó una medida precautelar. Uh-huh. Y cuando salió esta medida, lo primero que sucedió fue que se frenaron las obras del centro de interpretación. Pero la que más nos preocupa a nosotros es la del local gastronómico que se estaba construyendo en el Espigón. Y esa obra la continuaron haciendo, uh-huh. O sea, fuimos a la otra semana a monitorear como hacemos todos los días y nos encontramos con que seguían construyendo y esto también no tiene que ver con que se les tanto frenar una obra así y la otra no, sino con que todo lo que vienen haciendo con respecto a la obra del bar es bastante irregular, o sea, no sabemos, no tiene un número de obra, a diferencia de la del centro de interpretación o los baños que se hicieron. Uh-huh. Entonces, frente a eso, presentamos un pedido de ampliación de la medida precautelar que nos lo otorgaron y efectivamente logramos constatar que también logramos que se frene la obra del bar.
¿Y qué es lo que le falta presentar? Bueno, primero me imagino que esta obra, siendo una reserva, ¿no?, donde hay que tener mucho cuidado por la flora y la fauna, ¿le falta el estudio de impacto ambiental?
Exacto, ninguna obra cuenta con ningún estudio de impacto ambiental y presentaron una documentación que lo que dice es que no es necesario. O sea, ellos se evalúan ellos mismos y dicen, para hacer esta obra no es necesario hacer un estudio de impacto ambiental. Lo cual es sumamente ridículo, ¿no? O sea, claro, obviamente al no construir cualquier cosa dentro de una reserva ecológica uno tiene que... Claro. Al hacer cualquier cosa uno necesita hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Pero adentro de una reserva ecológica y encima un bar donde no sabemos a dónde van a ir a parar los efluentes, uh-huh. Bueno... debería tener, obviamente. Así que no tienen y no han presentado ninguna documentación a la justicia porteña con respecto a la obra del bar que los respalde como para poder darle curso a la obra. Así que bueno, por ahora están frenadas.
Abril, estoy pensando con lo que nos contás, qué locas las épocas que nos tocan vivir, donde, claro, ellos opinan que no es necesario, entonces termina todo en un diferendo entre, como si fueran dos puntos de vista sobre un tema y no una cuestión técnica y científica por un lado y otro, una voluntad de hacer un negocio, por el otro lado, y lo otro que me sorprende o que también admiro del trabajo que vienen haciendo ustedes es el esfuerzo que hay que poner en que no pasen por arriba de algunos derechos, ¿no? La doctrina esa del si pasa, pasa, esto que contás que la justicia les dio el visto bueno, pero siguieron con la obra, obviamente la más comercial de las obras, la del bar, y tienen que estar ustedes ahí fiscalizando e insistiendo. No sé qué reflexión te da todo esto, el esfuerzo y el tiempo que hay que poner para cuidar lo esencial, lo que es básico, ¿no?
Sí, a nosotros nos resulta muy muy loca la situación de que esto está sucediendo literalmente a metros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde nosotros llevamos adelante nuestros trabajos prácticos, nuestras tesis de licenciatura, realizamos investigaciones dentro de la reserva, porque la verdad es que es única la oportunidad que tenemos como estudiantes de la facultad de estar tan en contacto con nuestros objetos de estudio, ¿no? Justamente por eso mismo es terrible que se esté poniendo en peligro todo esto, el estudio que se puede llevar adelante, pero obviamente el ecosistema completo por juntar unos pesos, ¿no? Por el negocio inmobiliario que se viene llevando adelante en esta ciudad desde hace muchísimos años. Y la verdad que como estudiantes, si bien es obvio, es un esfuerzo lo que tenemos que hacer constantemente, pero nos sale también un poco del alma porque la reserva significa muchas cosas para nosotros. Es también el lugar al que podemos ir. Tenemos un lugar al que caminamos 5 minutos después de salir de rendir un parcial y estás en un ecosistema hermoso donde te puedes relajar, donde puedes estar un rato tomando unos mates. Y la verdad es que no hay tanto de eso en la ciudad. Hay muy pocos lugares en la ciudad de Buenos Aires a donde podemos acceder a estar así, en paz con la naturaleza. Entonces es súper valioso y realmente, nada, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por cuidarla, defenderla y que más gente también la pueda disfrutar, ¿no? Porque tiene eso otro, que muy poca gente la conoce, entonces se hace un poco cuesta arriba a veces esta lucha si no tiene tanta visibilidad. Así que aprovecho también para agradecerles por el espacio.
No, por favor. Te queríamos preguntar, bueno, ¿qué apoyo si tuvieron de otras entidades? No sé si la facultad misma.
Sí, la facultad viene trabajando esta situación, viene en diálogo con la Universidad de Buenos Aires. Como saben, la reserva ecológica es un caso bastante particular porque está cogestionada por la UBA y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que el terreno pertenece a la universidad, se cogestiona con el gobierno de la ciudad. Y la UBA, bueno, no ha venido teniendo mucha incidencia en las decisiones que se llevan adelante con respecto a las obras. Y bueno, dentro de ese esquema de funcionamiento con la universidad, bueno, nuestra facultad tiene algún diálogo y trata de que estas cosas que suceden en la reserva se den en los mejores términos posibles. Pero bueno, la verdad es que tampoco es que sea súper fluido ese diálogo. Entonces, en realidad, más que nada venimos tratando de dialogar con los distintos colectivos que hay en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que se organizan en defensa de los distintos espacios verdes, pero también el patrimonio histórico de nuestra ciudad, porque esto es parte de lo mismo, ¿no? Un negocio inmobiliario que se viene llevando adelante la ciudad y en algunos lugares tiene la cara de construir bares adentro de las reservas, como en la Reserva Ecológica Costanera Sur y en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, pero que bueno, en otras partes de capital es tirar abajo un edificio súper importante en términos culturales e históricos para hacer megatorres de lujo para que, no sé, las alquilen extranjeros, no sé.
Y te quería preguntar, ¿qué necesidad hay de tener bares? Porque yo, digamos, tengo el recuerdo de haber ido un par de veces nada más a Ciudad Universitaria, pero es algo que no estaría necesitando ese espacio,
para,
¿no?
Ni siquiera para la comunidad de
ni siquiera,
estudiantes.
Claro.
Nosotros no creemos que haya ninguna necesidad. Hay servicios para poder, comprar algo, comer, merendar, lo que sea. Hay en las distintas facultades, hay un bar también ubicado al lado del campo de deportes de la UBA, donde uno puede tomar una cerveza si quiere, y también, bueno, qué sé yo, está la situación de, no sé, salir de noche, porque esto para mí es lo peor de todo, o sea, creemos que la intención es que sea un bar de noche, alterando todo el ecosistema mediante luces, mediante mucho ruido, mientras tránsito de personas en horarios que la fauna no debería estar sometida a eso. Y la verdad que bares en la costanera puedes encontrar 200 millones. Sí. ¿Por qué hay que abrir un bar dentro de la reserva ecológica? ¿Es necesario? Nosotros creemos que no. Sabemos que no es necesario y que uno puede... distintas maneras en las que uno se puede recrear y que obviamente es re válido salir de noche a tomar algo y está re bien, pero también es muy válido salir a conectar con la naturaleza y eso es importantísimo y tenemos muy poco de eso y mucho de lo otro. Entonces queremos poder cuidar nuestra reserva.
Claro, ahí estaba pensando en el supuesto caso de que un estudio de impacto ambiental les dé bien. Tampoco es tan, digamos, que esa información sea definitiva. Tampoco es tan necesario tener bares allí, aunque sean amigables con el medio ambiente, cosa que lo veo difícil a priori porque estás, como vos decís, incidiendo en un ecosistema. Pero, es toda rara la situación. Y te pregunto, por ese lado, hablando de diálogos, ¿Tuvieron la posibilidad de dialogar con alguien del gobierno de la ciudad? ¿Los ha recibido alguien? ¿Les ha consultado a alguien? Porque además ustedes son especialistas, porque además estudian biología, porque además está la facultad.
No, no, nosotros directamente no hemos tenido la oportunidad de dialogar, hemos presentado firmas al gobierno de la ciudad por este tema, nos hemos movilizado también a la casa de la ciudad por este mismo tema, no hemos sido recibidos de ninguna manera. El diálogo ahora en estas instancias se da ya directamente mediante la justicia porteña, ¿no? Claro. Nosotros reunimos todas las pruebas que podíamos, muchas de las cuales fueron generadas por las propias investigaciones que la facultad viene llevando adelante ahí, y con eso generamos el amparo, y ahora, bueno, queda en manos del gobierno de la ciudad presentar la documentación para poder justificar que lo que están haciendo está bien. Entiendo. En tanto, rige la medida precautelar y tienen que frenar todas las obras.
Uh-huh. Entiendo que para el lado de ustedes presentaron como las justificaciones pertinentes en un, digamos, documento muy amplio, ¿no? O sea, no estoy leyendo y tengo que, bueno, hay un documento de 70 páginas, pero con los anexos, los documentos probatorios, son 1.500 páginas. O sea, es realmente, si es así, es muy extenso, con, imagino, las justificaciones necesarias para que esto no avance.
Sí, 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 la verdad que el trabajo que hemos hecho, bueno, como estudiantes, obviamente gracias a un montón de información recibida por distintos espacios y en conjunto con ayuda de abogados que integran la red universitaria por la crisis climática. Nada, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del amparo que presentamos, y lo razonable sería que finalmente las obras se detengan para siempre, ¿no? Y que ojalá el VAR pueda, lo que iba a ser el VAR, que ya la verdad ha avanzado mucho en la construcción, pueda ser destinado a otra cosa, que sea amigable con nuestra reserva y que sea también acorde a los objetivos de un espacio como tal.
Uh-huh. En contrapartida a los documentos probatorios que ustedes elaboraron, hay un problema también de transparencia por parte del gobierno de la ciudad con la información que brinda respecto a estas obras, ¿no? Esto es así. Esto esperan ustedes que se modifique también con el accionar de la justicia para ver ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno de la ciudad? ¿Con qué plazos? ¿Con qué dineros?
Sí, en particular la situación con el VAR es muy poco transparente. Las otras obras, bueno, digo, están catalogadas, o sea, uno puede acceder a información sobre esas obras, más allá de que ellos justifiquen que es necesario generar un estudio de impacto ambiental. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esas obras que se realizaron, nos parece que no se tendrían que haber hecho de esa manera, desmontando el pastizal, que había otros lugares para hacerlas, donde hubiese sido mucho menos perjudicial, que se podrían haber hecho en otra época en lugar de hacerlas en la época reproductiva, como lo estuvieron haciendo. Pero bueno, más allá de eso, son obras que tienen algún grado de transparencia, a pesar de que uno no esté de acuerdo. Ahora, el VAR literalmente no existe para ellos. No hay una manera por la cual referirse a esa obra que están llevando adelante, y también a la hora de, bueno, nosotros acercarnos al lugar a hacer un control, a tratar de hacer un seguimiento de cómo van avanzando las cosas. La verdad es que lo vemos con cierta preocupación. Nos han pedido que nos saquemos fotos, que nos vayamos. Ajá. Otros estudiantes de la facultad los ha escoltado la policía hacia afuera en no en muy buenos términos.
Sobre lugares, espacio público, ¿no?
Sí.
Claro.
Abril, una última pregunta. Bueno, vos nos comentabas, bueno, lo lindo que es poder terminar de rendir un final y, digamos, salir a caminar por ese espacio. Pero ¿qué implica para la ciudad de Buenos Aires tener una reserva en esa zona, en una ciudad que le falta mucho espacio verde y que también hay mucha contaminación? Entonces, ¿qué implica para nosotros y nosotras, las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, poder conservar este espacio?
Bueno, la reserva ecológica en Ciudad Universitaria Costanera Norte tiene una biodiversidad prácticamente equivalente a la Reserva Ecológica Costanera Sur, tiene un área mucho menor. Es un centro de parada de muchas especies de aves migratorias, bueno, tiene muchísimas especies de plantas, de aves, de animales en general, y es uno de los pocos lugares a los que uno puede acceder y que también sirven para que, digo, las aves que están ahí muchas veces también están en el resto de capital, pero no, por ahí no viven en los barrios residenciales, sino que no sé, están en la reserva y de vez en cuando visitan. Y poder tener esa cercanía con la naturaleza para mí es súper necesario para poder generar una conciencia de sobre, bueno, estamos atravesando una crisis climática, ¿no? Lo venimos hablando mucho en distintos ámbitos, y poder también conectar de una manera positiva con la naturaleza, me parece que nos brinda la oportunidad de hacer un esfuerzo un poquito más grande individualmente, pero sobre todo colectivamente, y exigiéndoles a quienes les corresponde tomar las medidas para cuidar nuestro planeta y poder vivir de una manera sana, ¿no? Que todos podamos vivir de una manera sana.
Abril, para terminar, te pregunto, ¿qué sigue de ahora en más con el amparo? Concretamente, ¿se espera el estudio de impacto ambiental del gobierno de la ciudad? ¿Intentarán igual ustedes que las obras del VAR al menos se cancelen definitivamente? ¿Cómo viene eso?
Lo que nosotros esperamos es que se establezca un canal de diálogo claro donde nuestra facultad tenga una real incidencia en la manera en la que se lleva adelante la gestión de la reserva ecológica, porque hoy, a pesar de contar con muchísimos especialistas, el gobierno de la ciudad está decidiendo en soledad de qué manera proceder. Construimos una bicisenda acá, ponemos el centro de interpretación allá, hacemos bares, todo eso sin consultar especialistas que están más que a disposición para poder colaborar. Entonces, lo primero que queremos es, a futuro, poder generar un canal de diálogo donde se tenga en cuenta y obviamente se respete, ¿no?, las opiniones de los especialistas. Yo sé que es algo que es muy básico, pero bueno, eso es lo principal que queremos. Y sobre todo, bueno, ahora en lo inmediato, que se detenga definitivamente la construcción del VAR y que podamos en conjunto como comunidad universitaria, pero también con la comunidad que habitualmente se acerca a la reserva para disfrutarla, pensar qué hacer con ese espacio, ¿no? Que sea algo que esté bueno, que sirva, pero que no implique la contaminación, que no implique un perjuicio para la biodiversidad. Eso.
Muy bien. Abril, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Abril Marcolongo, estudiante de Biología, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Turnover, DC on the countdown.
Stay.
Pasaba Turnover haciendo Dizzy on the Came Down aquí en El Peso del Rocío. Estamos en vivo, son las 17:40, más conocido como las 6:20 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotras al siguiente WhatsApp.
Al 11-31-26-08-87.
También por redes sociales en @FMLaTribu y en @CPRSuena, que son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas que producen este programa. Hoy estamos hablando de la Reserva Ecológica, estamos hablando de los proyectos que hay del gobierno de la ciudad de hacer varias mejoras, muy entrecomillado,
claro,
en donde se incluyen polos gastronómicos en plena Reserva Ecológica, que por ahora está frenado eso gracias a un trabajo arduo de estudiantes de Exactas.
Claro, está frenado, pero ellos siguen las obras. Pues está frenado por la justicia, pero sí, siguen. Así que bueno, esas cosas que cuando hay un fallo en la justicia, bueno, también hacen lo que quieren. Pero bueno, la Reserva Ecológica Costanera Norte está ubicada en la ribera del Río de la Plata, entre la desembocadura del Arroyo Guay y el Parque de la Memoria y lindante a Ciudad Universitaria. Uh-huh. Tiene 23 hectáreas y cuenta con más de 800 especies de seres vivos, entre ellos 500 son animales y el resto plantas, ¿no? Bueno,
un montón, 500 especies de fauna, es un montón para un espacio.
Un corredor verde.
Claro, como nos decía Abril en la entrevista que le hicimos, un espacio no tan grande para la cantidad de especies que pasan por allí, aves migratorias que hacen sus escalas ahí o que pasan parte del año ahí, ¿no?
Sí, y ahora también tenemos otro testimonio. Uh-huh. Tenemos a Adriel, sí, Adriel. Bueno, es parte de la Red Universitaria por la Crisis Climática y nos explica cómo nació la reserva y también nos cuenta sobre el amparo presentado. Lo escuchamos, Adriel.
Desde hace más de 40 años que existe un territorio ribereño, urbano, en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, que durante la década del 80 fue identificado como un sitio valioso para la biodiversidad, parte del corredor biológico e hidrológico de la margen sur del Río de la Plata, y que desde el año 2012 está protegido por ley de la legislatura porteña. La Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte tiene, en ese sentido, muchas décadas de organización, de lucha universitaria, pero también de la comunidad en general, donde diferentes organizaciones y colectivos han protagonizado etapas diferentes de la defensa del sitio. Dentro de lo más destacado, durante la última década, transitamos desde la declaración por ley hasta su reglamentación, que demoró más de 6 años, y actualmente estamos viviendo la primera etapa de la implementación del área protegida, en donde el gobierno de la ciudad y la universidad deberían ponerse de acuerdo para llevar adelante el plan de gestión que elaboramos desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en conjunto con el gobierno durante el año 2019 y que está aprobado. Lamentablemente este plan de gestión no se está respetando. Y vimos durante los últimos meses, ya casi un año van de obras del gobierno de la ciudad que atentan contra los objetivos del área protegida y que se llevan puesta la normativa nacional y la normativa local de evaluación de impacto ambiental y de cuidado de estos sitios como es la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. Fue por ese motivo que la comunidad nuevamente se organizó como respuesta política a la situación que se vivía en el territorio, en Ciudad Universitaria, y presentó en septiembre de este año un amparo ambiental en la justicia porteña que la jueza Andrea Danas hizo lugar a la medida cautelar que solicitamos, y desde hace aproximadamente un mes están paralizadas las obras que el gobierno de la ciudad venía realizando en la reserva, sin cumplir con la normativa, sin tener un estudio de impacto ambiental, una audiencia pública como corresponde.
Escuchamos a Adriel Magnetti de la Red Universitaria por la Crisis Climática, para conocer un poco más este sector de la ciudad que tiene espacio verde, que tiene fauna, que tiene flora, con el déficit de espacio verde que hay en la ciudad, sí, ¿no? Y con el superávit de bares.
No, creo que es una de las ciudades con más bares del mundo, si no es una de las que tiene más bares, escuché recientemente.
En psicólogos y bares no nos gana nadie. Buenos Aires. Bueno, este sector, esta reserva, fue construida en la década del 60, ¿sí? A través del relleno con escombros para ganarle terreno al río y así ampliar la geografía de la ciudad de Buenos Aires y bueno, el terreno usable por parte de la ciudad hacia el río, ¿no? Ganando terreno al río. Desde los 80, la comunidad se está organizando, tomó en sus manos la protección de esta zona como amantes de la naturaleza, vecinos, estudiantes, y empezó ahí un proceso de cuidado y a fomentar este área como área protegida con vegetación que hay, que es única, digamos, que exista este pulmón en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjate vos, y posteriormente se ha complementado con los escombros que quedaron del atentado de la AMIA, ¿eh? Uh-huh. Porque esta es una zona que se construyó a base de escombros primero y luego también tiene esto. Así que se también rellena. hasta en lo simbólico tiene algo que tiene que ver con el patrimonio de la historia y la memoria de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, aparte por lo que yo he escuchado, que bueno, hay un trabajo muy comunitario de, uh-huh, digamos, de gente que quiere ese espacio y se acerca y lo cuida y lo protege, o sea... Bueno, eso también, lo importante del trabajo colectivo, que bueno, de repente frente a ese trabajo colectivo te pongan un bar, ¿no? Claro, o sea, bueno, claro. Es también como no tener como el tacto, la empatía hacia lo que la comunidad misma quiso para ese espacio, ¿no?
Adriel Magnetti de la Red Universitaria por la Crisis Climática nos aportó otras consideraciones respecto de este espacio, respecto del amparo y sobre todo de cómo nuevamente es sintomático de la conducta del gobierno de la ciudad en torno a los espacios verdes, al espacio público y a los negocios inmobiliarios que ve allí donde no hay. Para el gobierno de la ciudad, donde no hay nada, uh-huh, en realidad hay biodiversidad, hay posibilidad de un negocio, y de esto también nos hablaba Adriel.
Como resultado de esta presentación judicial, la jueza otorgó una primera medida precautelar y una segunda medida ampliatoria de la primera, donde se paralizan todas las obras. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad, tal cual como nosotros lo habíamos denunciado y que motivó la presentación del amparo, no puede demostrar haber realizado procedimientos de evaluación de impacto ambiental, no puede presentar ningún documento que se asemeje a un estudio de impacto ambiental sobre ninguna de las obras, y más grave aún, sobre el local gastronómico que el gobierno de la ciudad está construyendo dentro de la Reserva de la Ciudad Universitaria y que también está construyendo y ya finalizó en la Reserva Costanera Sur, no pueden demostrar que exista ningún expediente administrativo, ni siquiera de licitación o de evaluación de impacto ambiental. Esto es gravísimo porque quiere decir que el bar que se está construyendo en la reserva, que nosotros frenamos, es completamente ilegal y que no solo no se estudió el estudio de impacto, no se estudió cuál es el impacto de construir un bar en una reserva, que parece algo insólito, sino que además ni siquiera tuvieron la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, bien frenada está la obra y nosotros exigimos que ese bar no se abra nunca, en todo caso que se redirijan los fondos para otra cosa, pero se remedie el daño que se generó. Una vez más, el gobierno de la ciudad avanza con el modelo que propone de manejo, de gestión de sus áreas protegidas, que entiende justamente a las personas separadas de la naturaleza y promueve una vez más la privatización de los espacios públicos, concesionar lugares que debiesen ser destinados a la educación ambiental, a la conservación de la naturaleza, y vendiendo una idea de ciudad verde cuando en realidad lo único que ocurre es que aumenta la cantidad de espacios que pueden usar como beneficio actores privados, pero que lejos de cumplir con los objetivos del área protegida, respetar el plan de gestión, se avanza en otro sentido. Nosotros entendemos que justamente el modelo mercantil que tiene para gestionar el espacio público la ciudad de Buenos Aires.
Modelo mercantil que tiene para gestionar el espacio público la ciudad de Buenos Aires. Esa es como la conclusión, la definición que además, caso a caso que venimos sumando en el espacio del peso Rocío cuando abordamos estos temas de espacio público y de negocios inmobiliarios, van generando esta conducta, ¿no? La realidad que es estas elecciones que toma el gobierno de la ciudad pública respecto del espacio público. Bueno, escuchamos a Adriel Magnetti de la Red Universitaria por la Crisis Climática hablando de estos bares que quieren hacer en la Reserva Ecológica.
Y ahora tenemos un poco de música y también una producción del CPR, ¿no?
Exactamente, Laura, porque vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a Charlie 3 haciendo Como un Viento y luego el tráiler del documental sonoro que estamos presentando en el Centro de Producciones Radiofónicas, que se llama Cecilia, la desaparecida que llama, que en cpr.lat pueden encontrarlo cada miércoles un episodio, son 5 episodios.
¿Vamos por el tercero o por el
segundo?
Vamos
por el segundo. El segundo se publicó ayer miércoles, el segundo se llama La Llamada, justamente. Recordamos que esta es la historia de Cecilia Viñas, que es una desaparecida en la dictadura militar. Fue secuestrada en el año 77 por un grupo de tareas y su familia no supo nada más de ella hasta el año 83, en que llamó por teléfono a su familia y no fue una sola vez, fueron 8 llamadas por teléfono y todas cuando ya la democracia había retornado. Es decir, seguía habiendo detenidos desaparecidos, seguía teniendo poder las Fuerzas Armadas y además Cecilia Viñas continúa desaparecida. La familia logró grabar una de las llamadas y eso se convierte en un documento histórico que marca un montón de realidades y un montón de incógnitas que nos atraviesan y nos acompañan hasta hoy. El episodio que estamos presentando ahora se centra justamente en la llamada que quedó grabada.
Y también, si mal no recuerdo, vos me habías dicho que hay una segunda llamada, pero que la perdió la policía misteriosamente, ¿no?
Exactamente, bueno. Exactamente. Eso aparece también en este episodio. Ellos grabaron 2 llamadas. Una se la dieron al cuerpo de élite de la policía que, según ellos, iba a investigar esta cuestión y la llamada desapareció. Y bueno, otras cosas que podrán descubrir escuchando el episodio en cpr.lat, también en Spotify y en plataformas como iVoox, se encuentran las plataformas de podcast, se pueden suscribir para no perderse ningún episodio y si les gusta, recomiéndenlo porque es una historia que debemos conocer, sobre todo ahora en momentos de negacionismos, de reivindicar el terrorismo de Estado, no solo negarlo, sino reivindicarlo. Hay historias como esta y son un montón. Así que de eso queríamos presentarles un poco. Vamos entonces con Charlie 3 haciendo Como un Viento y luego el tráiler de este episodio 2 de Cecilia.
Un día viene mi padre diciendo que lo había llamado mi hermana.
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama.
Unos 11 días después de que asumiera Alfonsín, de que iniciara el periodo democrático. Aparece mi papá diciendo que mi hermana lo había llamado por teléfono. Entonces dijimos, vamos a ver si podemos grabar, si vuelve a llamar, si podemos grabar.
Capítulo 2. La llamada. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast.
Escuchábamos entonces el tráiler del capítulo 2 de Cecilia, la desaparecida que llama. Pueden escucharlo, descargarlo, usarlo, compartirlo, es libre en cpr.lat y en las plataformas de podcast.
Ya acercándonos a estos 40 años de democracia, un buen momento para reflexionar sobre todas estas cuestiones que son parte de nuestra historia y que además en este momento muchas de ellas están siendo puestas en duda, ¿no?
Discutidas. Increíble. Así que bueno. Ya nos vamos terminando, es el último bloque de El Peso del Rocío. Quienes ya tengan que irse para River para ver a Taylor, ya pueden hacer. O se pueden
quizá
ir.
No, yo creo que no sé a qué hora será, a las 8, 9 de la noche.
8:45 empieza, no. Son 3 horas de show.
Está bien, pero no llegás a River. O sea, digo, si vas en auto, tenés que dejar el auto lejos.
Sí.
Es así.
Sí.
O sea, yo la última vez que fui a River, fui a ver a los Guns.
Mirá vos.
Muy bueno, habrá sido por el 2017, una cosa así, fui a ver a los Guns. Claro, dejaste el auto lejos, después te tomás un bondi, después
sí, caminás. Sí,
no llegas más.
Es difícil,
no más.
Y con toda esta gente que va a ver seguramente. Si no querés ir hasta River a ver a Taylor Swift, podés ir al Estadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, que se está disputando el Mundial de Fútbol de talla baja.
Acá en Argentina.
Acá en Argentina, y la selección argentina hoy ganó su partido de cuartos de final a Brasil.
Opa.
Por 2-0 y ya se juega en las semifinales. Hoy a las 4 de la tarde jugó cuartos y a las 7 de la tarde.
No, pero para, ¿por qué tan rápido?
No sé, hay cosas que no se saben. Tenemos un corresponsal ahí, que es nuestro amigo Jorge, de Bolas y Manija. Saben que Bolas y Manija es el programa de deportes y deportes alternativos que va los domingos a la medianoche por FM La Tribu. A las 7 se jugarían las semifinales y parece que mañana la final o el domingo la final.
Porque todas las selecciones en general tienen como un nombre, los murciélagos, ¿tienen algún nombre o
no
hay
lo
que...?
No lo conozco, habría que buscarlo.
Habría que buscarlo. Sí. ¿Ustedes no sé si tuvieron ahí los Bolas y Manija alguna incidencia en algún
sí,
nombre?
Sí, por supuesto.
¿Cómo cuál?
Por supuesto, la selección argentina de amputados. Sí, el fútbol de amputados es espectacular.
Una recomendación.
Sí, sí, son personas con una pierna menos,
sí,
digamos,
sí, sí,
que
sí.
Juegan con muletas.
Sí, 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 hay un montón, sí.
El arquero, los arqueros pueden no ser amputados, pero sí tienen que jugar sin utilizar uno de los brazos.
Mira.
hay mundiales, es espectacular. Le pusimos cariñosamente los flamencos.
Ok.
Y lo tomaron.
Ahí está, bueno.
Y ellos
lo tomaron,
les gustó, lo tomaron en su momento y bueno.
Quedaron los flamencos.
A que le pusimos, para mí la mejor, a la selección argentina de handball, le pusimos los pulpos. Y por un momento casi queda, llegó a ser dicho en algunos lugares,
pero,
en algunas transmisiones de
TIC,
ganó el nombre que le pusieron ellos que eran los gladiadores. Nada que
nada.
Hay que ver, hay que elegir animales para las selecciones argentinas, esa es la gracia.
Bueno, agradecemos mucho a Cocho que ha estado en la operación técnica de este programa.
Y a usted, Laura Pérez Portela.
Y a usted, Francisco Godínez Galay.
Nos reencontramos el jueves.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.